cuando la leyenda y el rock se unieron, se engendró el mito rock. Hadas, magos y rock and roll. Si quieres soñar, escucha el mito rock. Aquí, en Radio Vallecas, 107.5 de tu FM.
Rocas, mitos rocos, muy buenas, estamos aquí de nuevo. Recordaros antes que nada que estáis sintonizando Radio Vallecas, ya sabes, en la 107.5 de la FM o a través de internet en www.radiovallecas.org.
Así es, y como siempre, quien nos ha presentado es Xavi Rock and Roll. Esto es todos los viernes de 8 a 10 de la noche. Mito Rocas y Mito Rocos, el
Mito Rock. Y es que hoy además, ya sabéis, bueno, ay, que me traba la lengua. Bueno, como decía, que hoy vamos a estar, yo personalmente voy a estar más tranquilo, más controlado. Tenemos un programa dedicado a las mujeres que tanto nos gustan y adoramos. Todo música, toda la música es enteramente por grupos femeninos o en la parte de la voz se encarga una mujer. Así que yo, que estoy muy controlado, le voy a dejar todo el protagonismo a César Diente Dragón.
¿Cómo que protagonismo? ¿Cómo
te dejo todo el protagonismo?
Bueno, pues una maravilla de programa. Esperamos que os guste a todas y a todos, por supuesto. Y a ver, ¿de qué manera vamos a comenzar? ¿Con qué tipo de historia o qué?
Tenemos relatos, tenemos entrevistas, tenemos un montón de cosas. Yo estoy con ganas, muchas ganas de empezar el programa. Deciros que estamos todos los viernes de 8 a 10 de la noche en Radio Vallecas, en directo, y también los domingos de 5 a 7 de la tarde en www.tnt Radio Rock, portal de rock.
Y además de todo eso, como no, que nos podéis llamar al 917773928, 917773928, para hacer, oye, el comentario que queráis.
Lo que queráis.
O, bueno, entrar en directo en este programa de
Metal Rock. Bueno, vamos a también presentar a nuestro Javi Metal. Los controles, que es que no lo hemos presentado, allá los controles, grandioso,
buenas tardes,
fantástico.
Javi Metal. Buenas tardes, como siempre, a todas y a todos, un placer, una tarde, noche más, estar por aquí a los controles con estos relatos, con este rock and roll muy especial que tenemos hoy.
Y bueno, presentar también a nuestro César Diente Dragón, que le tenemos aquí, por fin, con
eso,
ganas teníamos.
Eso, como siempre, es lo de menos. Lo importante es enviarle un beso muy grandote, muy gordote a Evi Dinamita, que nos está escuchando, ojalá, por internet, en Irlanda, porque allí está, y a ver cuándo viene. Es verdad que me parece que es en junio, julio, ya debe de quedar poco, y a ver si vuelve a reincorporarse al Mito Rock, Mito Rocas y Mito Rocos.
Y nada, nosotros vamos con darle ese saludo, ese fuerte besazo enorme a nuestra Evi Dinamita. Vamos a empezar el programa.
Y que además podéis escribir...
Ah, coño, ¿verdad? El correo.
¿Eso qué es? ¿Qué correo?
Es mitorock2004@yahoo.es. Ya sabéis que además de eso, tenéis un blog para poder ver el programa. Entrevistas, fotos, de todo.
Fotos de Charlie Rock and Roll.
¿Y de César Diente Dragón?
No, fotos de Charlie Rock and Roll, principalmente.
Metal,
pero... ¿Verdad, no, Javi Metal?
Y más
principalmente
de
Charlie Rock and Roll.
Estáis aprovechando que hoy estoy modosito y tranquilito. Y estáis abusando de mí.
Eso se lo dirás a todas.
Estáis abusando de mí.
Y hablando de todas, allá vamos con el programa de hoy.
Hoy. Y bueno, pues vamos a comenzar con nuestro primer relato. Un relato que trata sobre lo que son los orígenes de una fecha como hoy, viernes 13. Todo lo que está rodeado con la mala suerte, lo terrorífico, lo sangriento. En este relato, esta explicación de los orígenes del viernes 13.
Corría el año 1307 y en Francia reinaba Felipe IV. La corona francesa dependía financieramente de la Orden del Temple, ya que las deudas contraídas con ella eran tan enormes que casi podría decirse que Francia pertenecía a los templarios. Así las cosas, con la ayuda de Guillermo de Nogaret y la dejadez del Papa Clemente V, el rey de Francia se propuso acabar con su dependencia de la orden y llenar sus arcas con los bienes de los templarios. Se urdió una trama inculpatoria en la que se acusaba a los caballeros del temple de herejía, asegurando que renegaban de Dios, escupían sobre su imagen y adoraban a un ídolo cuando celebraban sus capítulos. Con el mayor sigilo, se preparó una gran acción policial para el arresto de todos los templarios que vivieran en tierras francesas. Se remitieron cartas de doble pliego a todos los alcaldes, senescales y caballeros del rey. En el primero de los pliegos se le informaba que habrían de seguir las precisas instrucciones contenidas en el segundo y que éste lo abrirían solo en una fecha determinada y a una hora exacta.
Estáis escuchando el Mito Rock en Radio Vallecas 107.5 de la FM. Nuestro relato habla sobre los orígenes de una fatídica fecha. Viernes 13. Así aleccionados, el día 12 de octubre de 1307, una gran cantidad de funcionarios de todo el reino abrían el segundo pliego de la carta y al alba del viernes 13 de octubre, todos los templarios de Francia fueron arrestados a la vez. Será la cifra de unos 4.000, incluido el gran maestre, Jacques de Molay. Con sus luces y sus sombras, los templarios estaban en el mismo corazón de Europa desde hacía 200 años, y más que en ningún otro país, en Francia, donde había sido creada la orden. Muchas personas creyeron que la aniquilación de los templarios era una desgracia, y desde entonces pasó a considerarse el viernes 13 como una fecha fatídica. Creencia que aún persiste. La persecución de la orden por los monarcas europeos que codiciaban los bienes, muebles e inmuebles de la orden fue implacable, excepto en Portugal, donde pudieron seguir viviendo en paz.
We'll be right back. Os continuáis en el Mito Rock todos los viernes de 8 a 10 de la noche en Radio Vallecas 107.5 de la FM. Y la historia con la que estamos comenzando el Mito Rock de hoy se titula
Viernes 13.
A raíz de aquello, en muchas regiones del mundo, se considera de mala suerte que el día 13 de un mes sea un viernes, en otra un martes 13. Esta superstición sobre los viernes 13 es en realidad una mezcla de dos temores: miedo al número 13. Triskaidekafobia y miedo al día viernes. Estos temores tienen su origen en varias leyendas y culturas antiguas. Una de ellas es la tradición cristiana, pues fueron 13 los participantes en la última cena, Jesús y los 12 apóstoles, siendo Judas Iscariote el 13º. Además, Jesús fue crucificado en viernes. Incluso hay varias leyendas que afirman que Adán y Eva comieron del fruto prohibido en un viernes, y que también fue viernes cuando se inició el diluvio. Los marinos y gente de mar eran particularmente cuidadosos con este día, rehusándose con frecuencia a zarpar en viernes. Existe una leyenda sobre un buque de la Marina Británica en el siglo XVIII que fue bautizado como Friday, viernes, para tratar de eliminar esta superstición. La marina seleccionó la tripulación en viernes, se lanzó la nave en viernes, e incluso se seleccionó como capitán a un hombre llamado James Friday, viernes. Según esta leyenda, la nave salió del puerto y nunca más se volvió a saber de ella.
Thank you.
desde las profundidades más negras del infierno. Ha llegado tu peor pesadilla. Todos los viernes, de 8 a 10 de la noche, el Mito Rock. Aquí, en Radio Vallecas 107.5 de la FM. ¡Prepárate!
TNT y Radio Vallecas presentan El Mito Rock.
Todos los domingos de 5 a 7 en TNT. Y los viernes de 8 a 10 de la noche en Radio Vallecas.
Síguenos, si te atreves, a través de dos horas llenas de relatos de
fantasía,
misterio,
mitología,
terror
y mucho rock and roll, y rock and roll, y rock and roll, y rock and roll.
No, it's apocalyptic.
What's this? Where am I? What's happening?
Welcome to the town. We call it fun for everyone. Welcome to the town.
Pues mitorrocas, mitorrocos, continuéis en el Mito Rock, ya sabéis, en el 107.5 de la FM Radio Vallecas, todos los viernes de 8 a 10 de la noche. Y en este programa, repetimos, íntegramente dedicado a la música de mujeres, a los textos de mujeres, a las mujeres en general, por supuesto, y en particular. Seguimos con qué, Charlie Rock and Roll.
Bueno, vamos a seguir. Tenemos al teléfono, a la vocera, Yo no sé si a nivel lingüístico se estaré metiendo aquí una patada al diccionario tremendo. Vamos a decir la Monty, cantante del grupo valenciano Sweet Little Sister. Pero antes de empezar la entrevista, hablar con ella y tirarle un poquito de la lengua, comentaros que lo que ha estado sonando en nuestro relato eran temas del grupo madrileño Crownless. Ya sabéis, pedazo de maqueta que tienen, y os voy a dar la página web por si queréis informaros del grupo, que es www.crownless.es. Y después de esto, lo que está sonando es el Apocalyptic, el segundo disco de las valencianas, de los valencianos Sweet Little Sister. Muy buenas, Monty.
Hola, Charlie, ¿qué tal?
Oye, encantado, que seamos que te hemos pillado así, muy atareada, muy atareada.
Un poco estresada, pero bien.
Bueno, pero bien, ¿no, Monty?
Sí, sí.
Oye, pedazo de disco. Yo siempre digo lo mismo, pero además sí me gustaría recalcar algo y preguntarte, porque este disco os ha costado bastante sacarlo, ¿verdad? Ha habido muchas dificultades.
Sí, nos ha costado mucho, tanto a nivel económico como de esfuerzo, de problemas, nos ha costado bastante, pero bueno. Es ley de vida, en el rock and roll siempre cuesta sacar discos.
Además, un disco que yo lo comentaba, otra gente se lo estaba comentando, la primera impacto, sobre todo la portada, y luego escucharlo, me recordaba muchísimo a series, a películas de serie B, y sobre todo a Rocky Horror Picture Show. Yo no sé si esto es algo como muy lejano y me estoy equivocando y metiendo la pata.
No, en absoluto, era bastante buscado. La verdad es que en el grupo nos gusta mucho el tema de la serie B, los musicales y Rocky Horror en particular. Es la película que hemos visto siempre los del grupo, la hemos visto todos juntos. Y de hecho, bueno, en la intro del tema, la intro del disco, es un claro homenaje a esta película. Y luego en otras canciones hace referencias a serie B, como en Chains of Fever o en Space Invaders. Y en otra canción también se hace un guiño en Alex the Sweet Transvestite, que es otro guiño a Rocky Horror, ¿no? A el dulce travesti de Rocky Horror. O sea, y la portada pues también iba un poco con la estética nuestra, con la del disco, y también pues tiene que ver, ¿no?, con Rocky Horror.
Pero vamos, muy claro, ¿eh? Monty, yo no sé si este disco tiene algo, yo te voy a preguntar, ¿qué tiene de nuevo para la gente que nos esté escuchando que no tenía ese anterior disco, vuestro primer disco?
Tiene un montón de cosas, tiene prácticamente todo lo que no pudimos hacer en Living Rocking, que era pues tener tiempo para armar, tener tiempo para plantearte las canciones desde diferentes puntos de vista, para arreglar, para grabar y regrabar. Y luego pues también tiene la experiencia que hemos adquirido en tiempo, tanto como músicos a nivel individual como a nivel de grupo, como banda. Somos una banda más compacta, con mucha más carretera, con mucha más experiencia y también con las cosas un poquito más claras. Y a la hora de hacer las canciones, pues yo creo que todo eso, claro, está muy patente. Con Living Rocking era un disco muy inocente y precisamente eso era lo bonito que tenía, ¿no? Que era muy inocente, muy fresco y muy novato. Y de hecho a muchísima gente le gusta más Living Rocking que ese disco precisamente por la frescura o por la inocencia. Pero nosotros hemos madurado y lo coherente pues era mostrar todo lo que hemos crecido en ese disco.
Incluso a nivel de sonido, porque yo sí lo que he visto es que está masterizado en a ver si lo digo bien, Finnbox, sí, en Helsinki. Sí. Por, a ver, ya, vamos a ver si digo el nombre,
Mika Jussila.
Vale, Mika Jussila, que para que la gente que nos está escuchando y que no tenga mucha idea, digamos que es una persona que está muy metida en todo este tipo de sonidos de rock, ¿verdad?
Sí, Mika Jussila es un productor excelente y nosotros lo que sí que teníamos claro era que queríamos el disco darle lo mejor, que sonara de puta madre, y para eso pues con lo que teníamos a nuestro alcance, que era tanto a nivel de grabación y producción, Roger García de Valencia, que vamos, es un estudio acojonante y es un profesional como la copa de un pino. Y luego la masterización, ya que tenemos la opción de poder mandarlo a Finlandia sin tener que ir allí, porque no, evidentemente costearnos un viaje sí que no, pero como se puede hacer por internet, realmente nos ha salido, tampoco sale tan caro y la diferencia es muy buena, o sea, el máster es acojonante.
¿Era algo que teníais pensadas ya desde el principio, a nivel de sonido?
Sí, yo creo que sí, más que nada porque nosotros teníamos un referente muy claro, que era el segundo disco de Ushuaia. El Ushuaia, que se llamaba también así, que nos gustaba mucho la producción y precisamente estaba grabado en RPM con Roger y masterizado en Finlandia con Mika Jussila. Entonces queríamos un poco tomar su ejemplo y pensamos que a ellos les ha funcionado, a nosotros también. Y vamos, que seguimos en su línea porque creíamos que era un buen ejemplo.
Y a nivel de sonido, además, el grupo a nivel de composiciones también os habéis metido a hacer más variación, ¿verdad?
Porque claro.
Hay muchísima variedad.
Sí, de todas maneras, el grupo en sí, las composiciones siempre han sido variadas, porque de hecho Only for a While, por ejemplo, es una canción que es muy antigua, debe tener unos 5 o 6 años. Y luego, por ejemplo, había otra canción, un blues súper bonito, que también es de la época de Living Rocking, que al final se ha quedado fuera. Pero que lo que es la variedad desde siempre la hemos tenido. Pasa que en Living Rocking, como teníamos 2 días para grabar, quisimos grabar los temas más cañeros, ¿no? Por hacerlo más representativo. Pero en realidad siempre nos ha gustado muchos palos dentro del rock, pero no habíamos podido jugar con ellos.
¿Predomina además la diversión en el disco y en la música y en las composiciones?
¿Cómo?
¿Predomina la diversión?
Sí, bueno, en este disco también hay más variedad de registros, ¿no? Porque hay temas muy divertidos, que es un poco la línea que siempre hemos seguido, pero también le hemos dado cabida pues a temas más oscuros como Cauterized o temas más íntimos como Not Enough For You, por ejemplo, que hay, pero sí, el elemento básico es la diversión y luego en torno a él pues hemos ampliado un poquito el espectro y hemos metido más temas, pero sí, siempre con ese espíritu festivo.
Oye, Monty, yo no sé cómo va la gira o planes de gira, sobre todo conciertos. ¿Va a venir la banda por aquí, por Madrid? ¿Cómo está todo esto?
De momento es que como el disco ha salido en una fecha un poco complicada porque ya se te echa encima el verano y hacer una gira por salas pues no tiene mucho sentido. Entonces vamos a esperarnos a después del verano para hacer los planes, para ver qué pasa, cómo lo planificamos y cómo salimos a la carretera.
Pues oye, muchísimas gracias, Monty, que ya no te pillé, que te hemos pillado. Pero espera, que nos meten uno aquí, me dice Jami. A ver, dime.
¿Cómo?
Que Monty, que tenemos a Lau, a tu compañera Lau, bajista también. A ver, nos metemos por aquí. Que estábamos diciendo, Monty, que me estaban comentando que ha llamado Lau, que es el bajista de Sweet Little Sister, ¿verdad?
Sí, claro.
Ahí está. Oye, te dejamos si quieres para no pillarte así demasiado lío.
No, tranquilo, como
esperamos
quiera.
A ver si sale, a ver si pueden sacar a Lau también. Y bueno, me decías lo de la gira y otra cosa que te hablaba, el digamos que este disco ha salido bajo el sello de Lengua Armada, ¿verdad?
Sí.
¿También era también centrarse en algo más, en un medio más especializado o que promoviera un poquito mejor? Yo no sé, ¿por qué sí, cambiar bueno, de sello?
El caso es que son un montón de cosas las que nos han hecho creer en Lengua Armada. Para empezar, que Nano es un tío de puta madre, es músico, hola, lleva mucho tiempo en esto y además también es que Lengua Armada trabaja con unos grupos de rock que creíamos que eran una muy buena referencia, como los Smokers o la gente que lleva. Y en general eso, su manera de trabajar, su manera de ser y los grupos con los que trabaja fueron los que nos hicieron ver que era la mejor opción, sin duda.
Lau, que tenemos a Lau al otro lado del teléfono. Muy buenas. Tengo a las dos a la vez. Oye, Lau.
Hola, ¿qué pasa?
Bueno, esto aquí yo veo bien. Esto no me va a pasar muchas veces, no me va a pasar nunca, ¿eh?
Estar con dos chicas. No podía ser de otra manera.
Lau, me estaba comentando también a Monty que, sobre todo, me imagino que contentas con el disco, ¿no?
Joder, pues claro, ¿tú qué crees? Es que está de puta madre, estamos muy contentas, suena muy bien, ha quedado un trabajo muy muy bien hecho y la verdad es que sí, que estamos muy contentas.
Uh-huh. Charlie, dime.
Que tengo aquí a Priscila también, que la voy a pasar y aquí.
Madre mía, tres chicas a la oveja, ya no puede ser esto.
Hola. Vamos a ver.
Bueno, hola, Priscila, la batería de la banda, ¿no? Oye, encantado. A mí me voy a poner muy coloradito. Tengo aquí un bombillito que nos indica que estamos así en directo. Estoy, vamos. Muy buena, muchas gracias.
Guapo,
dime.
Te cubrimos a besos desde aquí.
Ay, ¿verdad? Por Dios, me voy a poner esto y ya estoy tremendo.
Estamos cubriendo a besos desde dos puntos de España.
Es verdad, tú estás en el centro, Priscila y Monti están en Valencia y yo estoy en Cáceres, o sea que estamos doblando el mapa.
Madre mía. ¿Eh? Oye, de todas maneras, muchísimas gracias a las tres, a todos, que estas cosas me ponen como una moto, ¿eh?
No, gracias a ti, hombre, gracias a ti por contar con nosotras para tu programa y uh-huh. por darnos cobertura y por darnos el placer de poder hablar contigo, que hace mucho que no nos vemos, hombre.
Pues sí, hace muchísimo. La última vez fue en el concierto Los Godfather vía Lau, ¿verdad?
Efectivamente, nos vimos en Madrid, así uh-huh. que nos tenemos que ver, pero ya, o sea que al próximo concierto de La Suite en Madrid ya sabes dónde tienes que estar, ¿no?
Oye, Lau, ya que de paso hablamos de un festival que se llama Grande Rock Festival, claro, donde va también uh-huh. tocar Sweet Little Sister, ¿verdad?
Efectivamente.
Cuéntanos qué es eso, ¿qué es eso del Grande Rock Festival?
Pues el Grande Rock Festival va a ser la ciudad del rock, tío. O sea, durante los días 4 y 5 de julio uh-huh. en Cáceres se organiza el Grande Rock Festival, que bueno, intenta aglutinar un poco a grupos que yo sé que la mayoría a ti te encantan, porque sí. son grupos que a priori son muy underground, pero que tienen la calidad y el nivel suficiente como para estar siempre, o sea, para ser cabezas de cartel, ¿no? Es un uh-huh. poco como el festival de los teloneros buenos, que dices, coño, uh-huh. esta gente de dónde sale, pues que, o sea, bueno, de teloneros y de, uh-huh. y de que deberían ser cabeza de cartel, porque es que tú flipas, o sea, tienes uh-huh. a Roxila, que yo sé que tú los conoces,
mucho.
A Devil Sandraff, a Señor No, a Las Culebras, Susi Los Cuatro, Maggot Brain, es que hay un mogollón, son 14 grupos en dos días.
Y la Suite, ¿eh? Y la Suite.
Hombre, sí, por supuesto, nosotras somos, yo estoy flipando de que compartamos cartel con toda esa gente, vamos, porque es que ten en cuenta, tocan Sex Museum, tío, son 23 años haciendo rock de uh-huh. puta madre y tocamos justo antes de ellos, o sea, tocamos después de Maggot Brain y antes de Sex Museum, o sea, tú mira la responsabilidad que tenemos, ¿sabes?
Madre mía,
o sea, que
Dios.
Vamos a salir ahí a bueno, no vamos a comer el escenario por las patas, tío. Uh-huh. Y luego el rollo es que son 30 euros, que son 14 grupos. Uh-huh. O sea, es que te sale a 2 euros por grupo y te sobran 2 euros por una birra.
Joder, yo creo.
Y lo que te iba a decir también, así muy rapidito, que es que no hay zona de acampada. Es un uh-huh. camping. O sea, el festival es dentro de un camping.
Qué bien.
¿Vale? Con lo cual, el otro día de hecho ya...
No, ¿eh?
Claro, la piscina va a estar abierta toda la noche. Va a haber socorristas toda la noche, con lo cual la peña puede estar desde la piscina viendo los conciertos.
Oye, jodo, madre, o sea, de Dios, Lau.
O sea, si no viene vienes, tío, yo os cojo del cuello. Vamos,
pues, vamos a decir las fechas. Yo sí voy a intentar hacer un apaño en el curro, a ver si hago un apaño y me voy.
Claro, claro. 4 y 5 de julio en el camping municipal de Cáceres, que además Cáceres está súper bien comunicado con Madrid. Uh-huh. O sea, tenéis autobuses, tenéis trenes, tenéis de todo. No tenéis excusa ninguna. Porque encima es lo que te digo, con 30 euros no estás en el típico patatal de zona de acampada chunga, sino en un camping de primera categoría, con 300 duchas, con sombra, con menús a precios tiradísimos. Hostia. Del Rock, además con les estamos ya poniendo nombres de del Rock a las comidas, el menú Motorhead, claro, un churrasco, tío.
Oye, ¿y menú Sweet Little Sister no hay ni nada de esto?
Ah, pero tendréis que venir para descubrirlo.
El postre.
Es muy dulce, pero tenéis que venir para descubrirlo.
Hostia, pues casi que no vamos a ir.
Estáis invitados y ya, bueno, si queréis más información sobre los grupos, sobre el sitio, tal, myspace.com/grande rock festival, todo junto, ¿vale?
Y sobre todo, también vamos a dar el MySpace de la suite y si donde pueden acudir la gente para la información, pillar el disco y estas cosas. Venga.
myspace.com/SLS, de Sweet Little Sister, las siglas SLS Rock.
Uh-huh. O sea,
pues ahí tienen todas las. Pueden escuchar temas, pueden ver los vídeos. Y nada, pueden conseguir ahí, tienen un correo electrónico, tienen un teléfono, tienen el enlace a nuestro foro también, donde tenéis toda la información sobre fechas, sobre, vamos, podéis escuchar música, podéis descargaros incluso algunas canciones, o sea que lo tenéis todo ahí.
Y una cosita.
¡Vigila, guapa!
una cosita que yo quiero preguntar y para todas, para quien quiera contestar. Yo sé que habéis hecho una serie de temas en acústico, creo que fue un concierto acústico de presentación de este disco, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Cómo se puede adaptar estos temas en acústico?
Pues
sí, que son realmente son bastante melódicos normalmente las canciones nuestras, entonces adaptarlas en acústico es bastante fácil, menos dos o tres que son más cañeras. Normalmente el sello Sweet es melodías, estribillos pegadizos, y entonces realmente en acústico es bastante fácil adaptarlo.
Y el estar ahí en la batería haciendo algo acústico, ¿te tienes que calmar más? ¿Cuesta más?
Hombre, en el último que hicimos, como se hizo así un poco rápido y que también acabamos de estar en una punta y tampoco pudimos ensayar mucho, me tocó el huevito, el shaker.
El shaker.
Y eso fue. No, pero.
Bueno,
batería no hemos incluido en.
No, pero detrás, pero es que para los acústicos lo que queremos hacer es explotar a Priscila, que tú no sabes cómo canta Priscila.
Oh, canta Priscila.
Canta que te mueres,
hostia,
tío. O sea,
por Dios, por mogollón, Dios, por Dios.
Mogollón de coros del disco, no sé si si lo habrás escuchado muy detenidamente. La intro, por ejemplo, la parte melódica de la intro, esa es Priscila cantando, así como más lírica.
Oh.
La parte de Cauterize, de la canción, si la pista 5, si no me engaña.
Sí.
La parte del central de también, que es más lírica, es Priscila cantando también. Ha hecho un montón de coros, o sea, que es un forma, en acústico es diferente porque explotas a lo mejor más el juego de voces, ¿no?
De y coros
dejas,
y todo.
Claro, dejas el peso en las guitarras, y pero la melodía es la que manda ahí, ¿no?
Oye, pues vamos. Entonces, a poner, si os parece, ponemos el temita donde están las partes vocales de Priscila, y así, pues, y así que presuma un poquito.
Claro, Pris, el Cauterize es el 5, ¿no?
El tema 5.
No,
Cauterize, a ver,
¿no?
A ver.
Está más adelante.
No me acuerdo.
Bueno, no preocupes, yo tengo aquí, como esto no es televisión, pues no pasa nada. No se ve que estoy aquí con el libreto mirando las canciones
la
ni 8, nada.
La 8 es.
Bueno, 8. Tienes tu libreto en la 8. Bueno, vale, queda muy bien. Vamos a poner el temita y, chicas, muchísimas gracias, de verdad.
Muchas gracias a vosotros, es un placer, de verdad, Charlie.
Y nada, que esperemos, yo tengo unas ganas tremendas de veros en concierto, ¿eh? O sea, tengo unas ganas locas.
Pues estate al corriente del MySpace y allí va, iremos sacando las fechas y qué vamos a ir haciendo. Y si no, en el Grande, mejor oportunidad que en el Grande Rock, tío, recordar el 4 y 5 de julio, mejor oportunidad que en el Grande Rock y el fiestón del rock que va a ser eso.
Oye, pues
eso
sí.
No te lo puedes perder. Eso no te lo puedes perder. Desde la piscina con tu colchoneta de cuernos.
Hostia,
¿te
pues
parece?
Nada, nos vamos a llevar la chancla, nos vamos a llevar el bañador y ala.
Bañador de tachas y ale.
Ahí está, más heavy que una lluvia de hachas.
Efectivamente.
Muchísimas gracias, Lau, Monty, Priscila. Muchísimas gracias, de verdad. Estoy encantado. Nunca he podido estar con tres chicas así a la vez. Es que no, no podía atender bien a ninguna. Estas cosas que me trabo la lengua.
No. Nos has atendido estupendamente a las tres. Nos hemos quedado muy satisfechos.
Joder, voy a ponerme. Muchísimas gracias, chicas. Y vamos a poner este tema donde Priscila, la batería, mete ahí sus partes vocales para que así presuma un poquito, coño. Vamos a ver si lo digo cautera. Bueno, en inglés no sé, cautera.
Cauterize.
Ahí está.
Nosotros decimos cauterice.
Bueno, cauterice, vamos, para los vallecanos, cauterice.
Venga, claro.
Vamos a poner el temita.
Un beso.
Un besito.
Hasta luego.
Oh, Estás en el Mito Rock. No muevas más tu dedo, que esto me gusta.
Y después mitorrocas y mitorrocos de esta estupenda, estupendísima entrevista a Sweet Little Sister, este grupo de chicas, en el programa de hoy de Mitorrock dedicado a las mujeres chicas.
Pues aquí estamos yo, Charlie Rock and Roll, lo que os habla, estoy levitando.
Está flotando.
Estoy flotando. Ya sabéis, grupo valenciano que ha sacado su segundo disco, Apocalyptic, rock and roll cañero y fuerte, y que, bueno, pues hemos estado hablando con Priscila, la batería, con Lau, la bajista de la banda, y con Monty, la voceras, la voz, la cantante de la banda. Y estoy levitando, tres a la vez, jamás he podido estar en este papel.
En esta primaveral tarde, porque aquí dentro de los estudios de Radio Vallecas, que sepáis que no nos llega la luz, pero hace una estupenda y soleada tarde todavía. Los días largos de primavera.
Aquí estamos en bañador con las chanclas.
Como siempre, si queréis llamarnos, 91-777-3928, 91-777-3928.
Y también ya sabéis que nos podéis escuchar todos los viernes de 8 a 10 de la noche en Radio Vallecas 107.5 de la FM o en internet a través de www.radiovallecas.org o los domingos de 5 a 7 de la tarde en www.tntradiorock.com
o visitar el blog. ¿Qué blog?
Blog. www.mitorrock.es.vg.
Mismo en el Mitorrock de hoy se titula La leyenda del corazón devorado. Guillem de Cabestany era un caballero de la comarca del Rosellón y valiente hombre de armas. Cuentan que se enamoró de una dama hermosa, joven y alegre, llamada Saurimonta, que estaba casada con el noble Ramón de Castel Rosselló, personaje orgulloso y fiero. Saurimonta correspondía a Guillén con toda su alma, y a pesar de la constante vigilancia de su marido, ambos hallaron la manera de vivir su amor a espaldas de él. Pero he aquí que Saurimonta tenía una hermana, de nombre Margarida, a la que quería mucho y a quien acabó por contar su romance con el caballero trovador. Esta hermana aparentaba tenerle afecto, en el fondo de su corazón le guardaba un gran rencor, ya que siempre había vivido a su sombra por ser mucho menos hermosa e inteligente.
entonces a Margarida le había quedado al menos el triste consuelo de que casada con Ramón Castel Rosselló, su hermana era tan infeliz como ella. Pero ahora que Saurimonda vivía dichosa gracias a su amor por Guillén de Cabestany, no podía soportar la envidia. Y para acabar con la felicidad de su hermana, hizo llegar a Ramón de Castel un mensaje anónimo en el que contaba la relación de los dos amantes.
Hey dude, what are you looking for?
I'm looking for a surfer, man.
Mitos rocas y mitos rocos, Seguís aquí en el Mito Rock de Radio Vallecas 107.5 de vuestra FM. Con la historia que nos ocupa en estos momentos, titulada La leyenda del corazón devorado.
El noble no podía dar crédito a lo que allí leía. Comido por los celos, en los días siguientes intentó averiguar si aquello era verdad. Probó a su esposa lanzándola sutiles indirectas y estudiando directamente sus reacciones. Bien porque Saurimonda se delató a sí misma a través de sus gestos, o bien porque él veía lo que sus celos le decían que viese, Ramón de Castell acabó convencido de que efectivamente su mujer amaba a Guillén de Cabestany. A partir de entonces se las arregló para que Saurimonda no abandonase el castillo con tanta frecuencia, y él mismo acechó al trovador por los caminos de la comarca. Esperando el momento propicio para vengarse, al fin, un día en el que encontró a Guillén paseando solo, le atacó por sorpresa y acabó por matarlo. Cortó su cabeza y extrajo el corazón de su cuerpo. Después regresó al castillo y dio el corazón al cocinero para que lo aderezase de la mejor manera que supiera. Llegada la hora de cenar, Ramón de Castell sirvió el plato a su mujer, que lo comió con deleite. Cuando terminó, Ramón de Castell le preguntó: ¿sabes yo a lo que has comido? Ella, extrañada por la pregunta, respondió que no. Lo que sí era el plato más exquisito que había probado nunca. Él le dijo entonces que aquello que acababa de comer era el corazón de Guillén de Cabestany, y para demostrarlo mandó traer la cabeza cortada. recuerdo que estás escuchando el Mito Rock aquí en Radio Vallecas 107.5 de la FM. Bueno, pues ahí está sonando de fondo. Hemos puesto primero un poquito, y ahora lo tengo de fondo. Él está sonando, el nuevo trabajo de Garage Jack. Ya sabéis que estáis escuchando el Mito Rock, ya sabéis, en Radio Vallecas 107.5 de la FM. Hemos hecho un relatito, ya sabéis, de estos sangrientos que hablamos de corazones devorados y cosas de estas. La música era de Sweet Little Sister, las valencianas Sweet Little Sister, rock and roll así por la cara. Y ya sabéis, un programa dedicado pues a voces femeninas, que la verdad es que en España estamos más que sobrados. Y tenemos a Lau al teléfono. Laura Rubio, yo no sé si es Rubio. Bueno, Laura Rubio, de cantante de Garage Jazz, que meto siempre la pata, Laura.
Es Rubio. Está muy bien dicho eso.
Bueno, digo yo, a ver si me he equivocado.
No, perfecto.
Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Laura, por atendernos. Es una gozada.
Un placer, para mí es un auténtico placer.
Oye, por fin ya el nuevo disco, ¿qué ha costado?
Ha costado unos añitos, sí, pero nada, estamos encantados, hemos hecho un discazo y estamos felices como codornices.
Ajá, y además que se nota bastante diferencia en cuanto a composiciones, en cuanto sobre todo también a grabación, sonido, respecto a vuestro primer disco, ¿verdad?
Sí, mucha diferencia. Uh-huh. Hay una gran diferencia, hombre, los años se notan. Uh-huh. Al final los años se tienen que notar por algún lado y supongo que igual que crecemos como personas y como músicos, las orejas se nos abren y eso se nota, evidentemente.
A la hora de las composiciones, ¿os habéis fijado, habéis tenido un objetivo de decir, vamos a intentar ir por este patrón musical, voy a buscar esto? ¿Habéis tenido como referencia vuestro primer disco? ¿Cómo os habéis metido a hacer este disco?
Pues todo lo contrario. O sea, yo personalmente pienso que este disco a nosotros nos gusta tanto y tiene tan buen resultado precisamente porque hemos hecho todo lo contrario. No hemos pensado para nada ni en referencias, ni en el disco anterior, ni en nada de eso. Simplemente nos hemos sentado a hacer canciones y es lo que ha salido.
Uh-huh. ¿Y qué
dice? El traje nuevo es un disco sin pretensiones compositivas.
Ajá, ahí está. Pero ¿qué es lo que tiene quizás este disco que no tenga también el anterior? ¿Qué diferencias hay?
Sobre todo lo que hay son canciones. Pienso que, vamos a ver, yo al Marcelo es mi niño primero y estoy muy orgullosa de él, pero tiene menos canciones que este tema, ¿sabes? Uh-huh. Que este tema, que este disco. Es más sureño, más intuitivo y este disco es más sencillo, más de corazón, más tranquilo y yo pienso que esa es básicamente la gran diferencia.
¿Se han cuidado las melodías también?
Sí, se han cuidado, pero se han cuidado de una manera instintiva, de verdad, es lo que te digo. O sea, creces, escuchas otras cosas, te abren las orejas y eso luego se plasma y se nota, es por eso, básicamente.
Oye, sí que me he fijado que a la hora de masterizar os habéis ido, al igual que el disco anterior. Bueno, estábamos hablando antes con la Sweet Little Sister de Valencia, que habían masterizado en Finnbox con Mika Jux. A ver si lo digo bien.
Con el Mika, yo soy capaz de decir el apellido también, ¿eh?
Oye, cuéntanos por qué también ir a hacerlo masterización con este hombre. ¿Era pues algo, mira, que también lo teníais pensado?
No, surgió un poco porque hicimos la mezcla en otro estudio y era un tío con el que trabajaba habitualmente y nos lo recomendó y nos costaba menos que masterizar aquí en España y con un resultado mucho mejor en realidad. pienso que el resultado es mejor y estamos muy contentos. Surgió un poco así, de un poco de coña, la verdad.
Oye, sí que he visto que en el MySpace, luego decimos el MySpace para que la gente se meta, y la página web, sí que tenéis ya bastantes fechas de gira de conciertos, ¿verdad?
Sí, sí, estos son mis muchachos. Mis muchachos que están currando la promo acá, pero a pincho, tío, y están consiguiendo pues todo eso que ves.
Y hay una cosa que me llamó la atención, Laura, y es que hay una serie de conciertos que se hacen en centros penitenciarios.
¿El qué? Perdona, ¿que no te he oído?
Que a mí me ha llamado muchísimo la atención que hay varias fechas que se realizan en varios centros penitenciarios de aquí de Madrid. Cuéntame un poco cómo surge eso, y yo no sé si hay ganas especialmente de ir a realizar esos conciertos.
Eso lo hicimos el año pasado ya con Caja Madrid. Surgió un poco con la oficina de management y dio tan buen resultado que este año repetimos. Así que ahí estamos, retomando el tema cárcel.
Ajá, ¿y cómo es la experiencia tocar en ese tipo de sitios?
Es curiosa, es una cosa un poco curiosa. Lo hicimos con mucha ilusión porque, bueno, tenemos antecesor con los Leños, Rosendo y demás. Y nos hacía muchísima ilusión, pero es un tema complicado. Te metes ahí en un salón de actos con toda la peña sentada a las 5 de la tarde. Y es duro. O sea, es duro porque la gente está ahí más o menos obligada, básicamente, y no sabes qué respuesta va a tener. Es complicado, no está... Tú sales de una sala, como salimos nosotros de Siroco, y te metes en una cárcel y tiene un punto raro.
Ajá.
La verdad
es que sí.
Es muy guay, la verdad es que mola mucho.
Oye, cuéntanos así de próximos conciertos que la gente puede ir a veros. Yo no sé si te pillo mal en cuanto a fecha.
Me pillas fatal porque estoy en una cola ahora mismo para ir a ver a nuestros Pérez a las ventas y no te puedo decir fechas exactas. Que lo miren en MySpace y eso, porque es lo más fiable. Lo vamos además... modificando a medida que pasan cosas y demás, así que eso es lo mejor. Creo que la semana que viene estamos por Alicante o... ¿No? ¿Qué es la semana que viene?
Valladolid.
La semana que viene estamos en Valladolid, fin de semana que viene. Así que...
Pues yo creo que muchísimas gracias, porque si ya que estás ahí en la cola esperando para ver a los Pereza, que te hemos pillado.
Porque no te oigo nada. Es bueno, un jaleo.
Bueno, Laura, pues muchísimas gracias, que lo pase bien en ese concierto de Pereza, que disfrutarás, y nada, que yo con ganas de veros en directo. Muchísima suerte.
Sí, que muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros, y nada, que estamos deseando veros en concierto y que vengáis, que es el directo de Garajella, que es una cosa que no se la puede perder una.
Iremos. Muchas gracias, Laura.
Muchísimas gracias a ti. Un beso, ¿eh?
Un besazo.
Venga.
Estoy pensando más de lo que debería ya. Y así voy. No hay mucho que decir. Lo que cada uno hace, lo suyo es decidir, y yo ya elegí cómo jugar. Alguna vez perdí con las cartas buenas, o tal vez no era mi oportunidad. A veces sale bien y otras te la juegas, pero juegas y eso me hace respirar, eso me hace respirar. Solo tengo en mi poder. Saco lleno de palabras, un barco de papel lleno de buena fe y nada más. Alguna vez perdí con las cartas buenas, o tal vez no era mi oportunidad. A veces sale bien y otras te la juegas, pero juegas y eso me hace respirar.
cosas dulces sin amargas. Me echas de menos y no se va, y nunca quieres más y no se acaba. Prefiero hundirme a quedarme a medias. No voy a ahogarme sin antes pelear. Prefiero naufragar y que se vaya a pique en mi vida. Pero me llevo el sabor atrás. Prefiero hundirme a quedarme a medias. No voy a ahogarme sin antes pelear.
Estás en el Mito Rock. No muevas más tu dedo, que esto me gusta.
Rocas, mitos, rocos. Después de esta fantástica entrevista con Laura de el grupo Garage Jack, que han sacado su nuevo disco que se llama Traje Nuevo, pues vamos a seguir con nuestros relatos. El siguiente que vamos a cometer se llama El mito de Celine y Endymion. La luna siempre ha sido objeto de admiración. Su pálida belleza y su imponente presencia en el infinito inspiran a poetas y enamorados. En la mitología griega, Selene era la diosa de la luna, hermana de Helios, el sol, y de Eos, la aurora. Selene fue protagonista de muchas historias de amor, pero su romance con Endymion fue el más profundo y su más bonita leyenda de amor. Endymion, también de origen divino y nieto de Zeus, era un pastor de Caria. Había ocupado el trono de Lida, pero luego le destronaron. Entonces buscó refugio en el monte Larmos y se dedicó al campo y a los astros, enamorándose de la luna, la única compañía, además de su soledad. Todas las noches, después de realizar sus tareas diarias, dormía profundamente dentro de la cueva que le servía de morada. Pero si el tiempo era bueno, se tumbaba desnudo junto a la puerta de la cueva a dormir, al aire libre. Endymion contemplaba a Selene y su corazón se nutría de un amor silencioso hasta caer dormido. Selene no sabía nada del gran amor que había inspirado en el pastor, pero una noche bajó a la tierra, le vio dormido, desnudo y le amó. Desde entonces,
le visitó todas las noches, le encontró siempre dormido y se recostó junto a él, sin despertarle. Así, dormido él y ella despierta, se amaron por mucho tiempo.
Que el mundo se da.
mitorrocas y mitorrocos. Seguís aquí en el Mito Rock de Radio Vallecas 107.5 de vuestra FM. Con la historia que nos ocupa en estos momentos, titulada El mito de Selene y Endimión.
La diosa ignoraba la fascinación del pastor hacia ella, y él tampoco sabía que durante sus sueños se volvía objeto de amor de la diosa. Hasta que una noche, Endimión despertó en pleno amor y se enteró de que era el amante de la diosa. Ambos se confesaron su amor secreto y la felicidad los envolvió. Pero entonces entró un temor en él, ya que había pasado el tiempo y su cuerpo comenzaba a marchitarse. Le pidió a Selene que le concediera juventud eterna con su poder divino. Ella recurrió a Zeus y este decidió que Endimión no sufriría el paso del tiempo mientras estuviese dormido, solo envejecería durante la vigilia. Endimión le hizo prometer a Selene que lo acompañase siempre con él cuando estuviera dormido. De ese modo, él no envejecería y siempre se despertaría feliz. Pero entonces, cuando estuviese despierto, ella no estaría. No se conoció ni explicó un final para ninguno de los dos. El mito hace creer que Selene y Endimión continúan amándose en silencio en algún rincón remoto de la Tierra.
Always high.
Estás en el Mito Rock. No muevas más tu dedo, que esto me gusta.
Y nada más. Y nada más.
un punto de la galaxia de cuyo retorno no me quiero acordar, nació el Mito Rock. Sintonízalo en el planeta Radio Vallecas 107.5 del tu FM. Y seguimos con la agenda sideral de Heavy Metal.
Soy bienvenidos a bordo de la agenda sideral del Mito Rock. Soy Javier Metal y os conduciré por el firmamento para que podáis disfrutar de los fenómenos astronómicos más interesantes en los próximos días. En los próximos días observaremos tras la puesta de sol la luna en su fase de cuarto creciente. Está situada en la constelación de Leo. El próximo miércoles, día 18, pasará a su fase de llena y estará situada en la constelación de Sagitario. Respecto a los planetas, podemos observar tras la puesta de sol mirando al oeste a Marte, con brillo rojizo y situado en la constelación de Cáncer. Situado en la constelación de Leo, podemos observar a Saturno. Haciendo su aparición por el este, observaremos a Júpiter, con gran brillo durante toda la noche. Está situado en la constelación de Sagitario. Venus no se observa, pues se encuentra en su conjunción superior detrás del sol. El rápido Mercurio no se observa. Y esto ha sido todo en la agenda sideral del Mito Rock. Hasta la próxima semana y que los astros os acompañen.
Bueno, que nos vamos, me dice Javi Meta, que no nos queda tiempo, nos vamos después de esta entrevista. Y nos vamos, Javi.
Pues esto se acaba por hoy, programita especialmente dedicado a todas esas mujeres que tenemos por ahí sueltas.
Ahí está, y que no nos queda más tiempo, que hemos sido muy apretados con todo.
Mucho.
Y nos ha faltado muchísimo tiempo, ¿verdad?
Disfrutar de la próxima lunita llena y hasta la próxima semana.
Chao.
Adiós.
Chau.
Besitos.
¿Te gusta el rock?
¿Te gusta el mito? Escucha
El Mito Rock.
Aquí, en Radio Vallecas 107.5 de la FM.